Journée de la pleine lune, au sommet de la dune, à caresser de loin ton chien. T'oublies, Ornott, t'oublies les ombres d'opaline. Au rendez-vous suivant, j'attends. Au fond d'une autre limousine.
Les 10:26, les 5:26, seguim en directe. Avui som dilluns, una setmana plena d'entrevistes, molta activitat, vos la prometem ja aquí als estudis radiofònics del Centre Social Esmolí, també doncs a via telefònica. Tenim ja tota una setmana preparada de ràdio de la Bonara. Entre mans tinc un llibre sobre el que parlarem i també de fons són, en aquest cas, Noir Désir, una banda francesa perseguida per una llegenda negra, com indica el seu nom, sobretot relacionada amb el seu cantant, Bertrand Cantat. En aquest cas, una persona doncs, que s'ha passat uns anys a la garjola doncs, per coses lletges. I en aquest cas, mos canta una cançó que es diu Bouquet de Nerfs, aquest ram de nervis. Som una societat que vivim en el nervi, en l'estrès, en la sacietat, en l'ansietat permanent. I de tot això en volem parlar ara. Volem fer amb en Marino Pérez Álvarez. Ell és psicòleg especialitzat en psicologia clínica, en branca en la que ha exercit durant molts anys, ja sigui doncs, en aquest cas a hospitals o també en l'acadèmia. De fet, fou catedràtic per la Universitat d'Oviedo fins fa pocs anys. Ha publicat diversos llibres, sempre doncs, en aquest cas buscant més que la provocació, doncs, la provocació intel·lectual actual, no? En aquest cas, niños hiperinfàncies, hiperactives, hipersexualitzades, hiperconnectades, o també más Aristóteles y menos concerta, les quatre causes del TDAH, entre altres. Ara publica La Societat Vulnerable, Vulnerable a Net Ediciones, sobre la crisi de salut mental que pateix la nostra societat avui dia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana para la gente de Formentera e Ibiza. Dices que vivimos una crisis de salud mental. ¿Qué es exactamente una crisis de salud mental?
Bueno, pues se refiere a pues a la gran cantidad de diagnósticos que reciben hoy pues las personas, sobre todo las nuevas generaciones, niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Pues que no deja de ser paradójico, dado que son las mejores edades de la vida y supuestamente vivimos en una sociedad del bienestar y, sin embargo, pues parece que hay más malestar y más malestar en las mejores edades de la vida, pues que incluso en las personas mayores o en los adultos, ¿no? Que pareciera que estuvieran más sometidos a estrés y avatares de la vida, trabajo, precariedad, salud, etcétera, ¿no?
Sí, las estadísticas sobre tendencias autolíticas, sobre, en fin, ratios de suicidio, de depresión juvenil, nos dejan realmente sorprendidos y alarmados. Los que tenemos hijos adolescentes, pues vivimos con un ojo abierto por lo que leemos en los medios de comunicación. En este caso, tú utilizas conceptos como patologización de la sociedad y también niegas casi la mayor. ¿Dirías que sacarías del lenguaje público en relación a esta situación definiciones, categorías como clínicas, como depresión, ansiedad, y hablarías de momentos, diríamos, de malestar normales en cualquier persona?
Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que buena parte de lo que se llama crisis de salud mental consiste en patologizar malestares normales que son inherentes a la vida y que muy fácilmente en nuestro tiempo pues se identifican como ansiedad y depresión, ¿no? De manera pues que hoy los niños ya no tienen tristeza sino que tienen depresión, no se aburren sino tienen TDAH, no tienen miedo, si no tienen ya ansiedad, que ellos mismos ya refieren, digamos, en esos términos, ¿no? Y esto, pues, da lugar a que la sociedad, con el radar psicopatológico tan sensible y tan a bajo nivel, ¿no?, a ras del suelo, pues, capta malestares como si fueran trastornos mentales, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sean reales, que no impliquen malestar y sufrimiento, pero se hacen reales también de esta manera, ¿no? Yo insisto mucho en los últimos tiempos se cría y educa a los niños de una forma sobreprotectora y demasiado consentida, y eso da lugar a que cualquier experiencia incómoda, desagradable, pues se viva como un gran malestar que luego rápidamente se llama en términos clínicos, y luego ahí vienen los clínicos con sus diagnósticos confirmatorios o con sus medicaciones o con sus psicoterapias, y este es un poco el tinglado, ¿no?, en el que estamos en los últimos tiempos.
Es aquello que tú dices de esta generación Z que ya se llama generación ansiosa, que tiene poca resistencia a la frustración, pero las familias que nos escuchan, ¿no?, desde casa, padres, madres que están viviendo una situación de mucha angustia porque un hijo no se encuentra bien, porque la depresión a menudo pues tiene esa, o la depresión, la ansiedad tiene esa otra cara de la moneda que es, diríamos, la conversión, en este caso, a dolores físicos que, como usted decía, son reales y los sufrimientos son reales. ¿Cómo les puede ayudar? ¿Qué les podemos decir a estas familias? Porque ellos dicen, bueno, yo es que necesito que mi hijo levante la cabeza. Ahora no estoy por, diríamos, disquisiciones o conjeturas de carácter filosófico. ¿Cómo les decimos?
Bueno, sí, ciertamente todo este malestar es real y la preocupación de las familias pues también es muy real y muy justificada, ¿no? Y en este contexto, pues sí, efectivamente, se necesitan, digamos, ayudas. Yo entiendo que las ayudas de la psicoterapia pueden ser mejores que acudir de inmediato a la medicación, en la medida en que la psicoterapia pues puede ayudar a entender lo que pasa en el contexto, digamos, biográfico, en el contexto de las circunstancias pues personales, sociales, en las que se dan estos problemas, ¿no? Pero dentro de estas ayudas necesarias, yo insistiría en que no debieran centrarse demasiado, tanto como se centran, en los sentimientos y analizar supuestos traumas, que esto yo creo que está, digamos, sobredimensionado y demasiado inflado, y está contribuyendo a que los niños, adolescentes, las nuevas generaciones, se miren demasiado el ombligo y en su lugar pues aprendan a enfrentarse a pues a la frustración, a la incertidumbre, a no estar continuamente supervisados y a reducir por parte de, no sé, de las generaciones futuras. Yo creo que para la generación actual no hay solución en este sentido, que en las generaciones futuras, digamos, no haya tanta sobreprotección y tanto consentimiento que hace pues frustrables y vulnerables a los niños, ¿no? Yo en el libro que se ha citado, pues hablo de la sociedad vulnerable, ¿no? La sociedad, de forma inintencional, con las mejores intenciones del mundo, hace, sin embargo, vulnerables a los niños, pues con tanta sobreprotección, tanto miedo que tienen los padres a crearles algún trauma si les dicen que no, si se ponen límites, y habría que pensar en generaciones futuras, pues en la línea de reducir esta vulnerabilidad, ¿no?
Usted utiliza un término que es sorprendente, que es esta sociedad cookie. Utiliza mucho el término cookie para hablar de este sentimentalismo, diríamos, exacerbado, sentimentalismo, además, que existe, como usted lo explicaba muy bien, que nos miramos demasiado el ombligo, que se nos ha dicho demasiado que tenemos que mirar hacia adentro y nos hemos convertido en una especie o en unos individuos, pues a lo mejor menos resilientes, ¿no? Como hace, a lo mejor, claro, mirando atrás, hace 60, 80 años no teníamos tanto tiempo, a lo mejor, para escrutarnos, digamos, interiormente. También habla mucho de Taylor Swift como un síntoma y también como un canal, prácticamente.
Bueno, sí, buena parte de este sentimentalismo, así casi, pues también excesivo, ¿no? Digamos, cookie, ¿no? Como decíamos. Pues viene de muchos contextos, ¿no? Viene del consumismo, viene del halago al que estamos acostumbrados los clientes de algo, ¿no? Que supuestamente siempre tenemos razón, etcétera. Y viene también para las nuevas generaciones, sobre todo, pues de las canciones, de los cantantes, ¿no? De Taylor Swift, que sería, digamos, un ejemplo de cómo en sus canciones pues habla de sus tristezas, de sus amores rotos, de sus frustraciones, etcétera, y todo eso está influyendo en quien lo escucha, ¿no? Entonces tiene pues tiene esta ambivalencia, ¿no? De que por un lado pues divierte y conforta pues las canciones y las letras, pero al mismo tiempo están infundiendo una manera de pensar y de ver las relaciones y que en este caso, en mi opinión, es demasiado enfermiza, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Más cuestiones. Usted también habla de los trastornos psí-psí y quiere centrarse más en el concepto trastorno, psicológicos y psiquiátricos, y no hablar de enfermedad. Es un poco una visión, no te diría provocativo, no le diría provocativo, pero sí contracorriente, porque últimamente pues he instalado mucho esta idea de que, bueno, quien tiene un cáncer sabe que es una enfermedad porque no funcionan ciertas cosas de su cuerpo. Igualmente, quien tiene una depresión profunda, con lo que no se debe, pues diríamos, de algún modo, pues bromear o ser... O exige prudencia el mundo de la depresión, pues que tiene una depresión es porque le fallan algunas cosas en la cabeza o en general, y a veces la depresión puede llevar pues a una situación muy mala, hasta la muerte. Entonces, pero usted rehúsa utilizar la palabra enfermedad.
Sí, ciertamente, yo creo que la enfermedad en sentido médico, yo creo que está muy mal empleada cuando se aplica pues a trastornos psicológicos o psiquiátricos, ¿no? Que pueden tener un mayor sufrimiento y una mayor gravedad que muchas enfermedades, pero que técnicamente no son enfermedades que se expliquen por averías en el funcionamiento neuronal, neuroquímico o de algún sitio del cerebro, que si fuera el caso no serían trastornos psicológicos o psiquiátricos, sino serían trastornos neurológicos, ¿no? Entonces yo creo que el término enfermedad no es adecuado para hablar de los trastornos, quizá incluso sería mejor hablar de problemas psicológicos, que sin embargo son, pues, digamos, pues, en muchos casos graves y suponen más malestar que muchas enfermedades médicas que a lo mejor son asintomáticas y son muy, muy llevaderas, ¿no? Y se ha usado mucho el término de enfermedad, pues más bien por el prestigio y el temor que produce, y sobre todo para comercializar medicamentos que se justifican, pues sí, si se supone que están tratando una enfermedad, ¿no? Hmm. Pero la depresión no se debe a alteraciones químicas, como se ha prodigado, sino a circunstancias de la vida, que no quiere decir que no impliquen gran sufrimiento y dificultades para también ayudar a las personas, ¿no?
Pero, claro, aquí de nuevo, sí que somos el país que más ansiolíticos consume de Europa. Es como un, diríamos, un contra... una contradicción con lo que a menudo decimos, ¿no? Finlandia sí que son muy diríamos eficientes, o el norte de Europa o Alemania y tal, pero les falta el sol, les falta la terraza, les falta pues el bienestar, les falta pues el charlar, la vida mediterránea que tenemos nosotros, pero después resulta que no podemos dormir, que estamos todo el día con ansiolíticos. Vale, no tengo ningún reparo en decir, yo que tenía una psiquiatra que me explicaba, me contaba, pues que claro, estamos en España tan, diríamos, presionados con la precariedad de nuestras vidas y en una vorágine diaria de llegar a fin de mes, de cuidar a hijos si tenemos, de pagar el alquiler, de buscar a vivienda, de múltiples trabajos, todo es un contexto de precariación, de precariedad, que o bien es la revolución política o bien es necesitamos un refuerzo para llevar a cabo pues nuestras vidas.
Bueno, sí, ciertamente razones objetivas, sociales, de nuestras circunstancias de la vida no faltan como para sentirse uno pues triste, agobiado, decepcionado, preocupado y todo eso, ¿no? Y bueno, eso supone, digamos, un malestar. Desde luego no es, digamos, una enfermedad. Si eso lo convertimos en una enfermedad y objeto de medicación, pues estaríamos convirtiendo problemas sociales, políticos, en problemas privatizados, de individuales y naturalizados, ¿no? Como si fueran pues condiciones del cerebro, ¿no? Y entonces esos problemas, digamos, son reales, pero no son de, digamos, de naturaleza medicamentosa, por decirlo así. Digamos, los medicamentos, que yo tampoco estoy, digamos, en contra de ello de una forma, dogmática, pues pueden servir para, digamos, para aliviar, y desde luego, no sé, en un problema del sueño, pueden servir para aliviar problemas del sueño en un momento dado. Pero si uno tiene que tomar medicamentos ansiolíticos y antidepresivos en más de ciertos meses, más de 4 o 6 meses, es señal de que no está funcionando. Es como si alguien tuviera que utilizar una, digamos, una venda o una escayola en una mano y tuviera que utilizarla de por vida. Pues es señal de que no está, digamos, funcionando eficazmente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que habría que pensar los problemas, los malestares, en términos sociales, en términos políticos y en términos también de la capacidad de las personas para asumir también su responsabilidad o su capacidad de respuesta, ¿no? Y las nuevas generaciones son las que están menos preparadas para enfrentar dificultades y frustraciones que forman parte de la vida y son las que más fácilmente van a acudir a este desvalimiento, ¿no? Y al final, yo creo que no hay nada mejor para el statu quo de del sistema económico y de cualquier, digamos, gobierno de turno, que tener a los ciudadanos pues diagnosticados de algo, medicados y en terapia, ¿no? Y entonces están dejando de ser ciudadanos para ser pacientes, ¿no? Y se fomenta así una especie de paternalismo sin padres, ¿no? A expensas pues de ayudas y de terapias, ¿no? Y no deja de ser un tanto sorprendente pues que en España se acuda, digamos, casi más que ningún país a la medicación, cuando nuestra vida mediterránea pues es social, bueno, no solo soleada, sino que permite relaciones sociales, no sé, la abundancia de bares que hay en España debiera ser más saludable, debiera excusar más el ir a, digamos, a las a buscar ayudas en salud mental, que pues no sé, que en el norte, ¿no?, que están más digamos encerrados en su reflexión existencial protestante y en casa, ¿no? Y sin embargo los países latinos, España entre ellos, pues consumen más psicofármacos que casi que ninguno, ¿no? Yo creo que eso se debe también al éxito de las campañas de propaganda, ¿no?, de sensibilización a la población, pues que en España pues han tenido también mucho éxito para infundir la idea pues de que los problemas de la vida se solucionan con medicación, ¿no? El ejemplo del TDAH pues también es un ejemplo más, que se debe sobre todo a campañas de marketing farmacéutico pues que han sido pues muy muy exitosas, ¿no?
Bueno, pues seguiríamos hablando con usted, Marino Pérez Álvarez, d'aquest La Societat Vulnerable, un ensaio sobre la crisi de salut mental editat per Net Editores. Però bueno, tenemos un poco de tiempo. Sí que, per acabar, queda claro su diagnóstico, dónde ancla pues, su anàlisi y sobre esta evidente, en esto sí que podemos estar de acuerdo todos, banalización del concepto de salud mental cuando salen influencers, futbolistas, cantantes, en fin, que no han pasado pues un trastorno grave psiquiátrico, como puede ser pues no sé, la esquizofrenia, brotes psicóticos, sino que sencillamente pues te tienen una época floja en la que les que la cabeza les da, iba pues más, diríamos, rápida de lo digamos aceptable y no podían dormir y hablaban pues de salud mental con el hashtag, ¿no? Pero queda claro su punto de vista, pero ya para acabar, ¿qué propone para salir pues de este embrollo, de esta, diríamos, de este laberinto de la crisis de la psiquiatría y de la crisis pues de los diagnósticos y de la digamos sobremedicación y de la patologización de la sociedad? ¿Qué propone usted?
Sí, pues ciertamente no veo yo una solución bueno, pues recetaria, ¿no? Así de mágica, ¿no? Yo creo que en el estado actual, en la generación Z en la que estamos, e incluso la generación alfa, ¿no? Los niños que tienen 10 o 12 años, yo creo para esta generación digamos no hay solución. Realmente yo no lo veo así. Yo estaría ya más pensando en las generaciones venideras, en el sentido de que cambien las pautas educativas de crianza y de educación, de crianza familiar y de educación escolar, en el sentido de hacer a los niños menos sobreprotegidos y más capaces de afrontar, digamos, las realidades, dificultades, frustraciones, decepciones, conflictos que forman parte de parte de la vida, ¿no? Y también sería crítico yo de toda esta política escolar de centrarse en el bienestar emocional, que los estudios muestran que cuanto más se centra uno en las emociones y los sentimientos y en el supuesto trauma que uno haya tenido, eso no beneficia, sino que hace, digamos, más enfermiza, digamos, la relación de uno con consigo mismo, ¿no? Entonces, cambiar pautas educativas, familiares y escolares, que no se centren tanto en los sentimientos y en uno mismo, y resitúen pues a las nuevas generaciones en el realismo también de la vida. Y luego, pues, cambiar esta sociedad en lo posible para que sea menos precaria, menos desigual, y todo esto que ya es cuestión de, pues, de políticas, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor Marino Pérez Álvarez. La sociedad vulnerable que no llora. Gracias, muy buen día, muy buenos días.
Sí, gracias a vosotros. Adiós.